Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches nuevamente. Los saludamos en el glorioso nombre del Señor Jesús. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, como usted muy bien sabe, ¿cierto? Todavía no hemos cambiado la epístola, así que no se preocupe. Pensamos terminarla de aquí al 2050. Es broma, para ver si nos reímos un poquito, ¿cierto? Muy bien, capítulo número 10 de Romanos. Vamos a leer este versículo que nos tiene detenido ahí porque tiene mucho contenido. Versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Abramos nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice así: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien toda la tierra. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Estamos hablando de la fe, ¿no es cierto? La fe, como ya lo dijimos la semana pasada, es un don. El Señor nos dio esta capacidad de creer en Él. No, nosotros no nos podemos jactar, hermanos, de que creímos porque de alguna manera activamos esta fe. O hay alguna virtud en nosotros en comparación con aquellos que ahora mismo no quieren creer, no creen o rehúsan creer, como usted quiera. La verdad, hermanos, que bíblicamente hablando, nosotros creemos ahora en el Señor porque Él nos abrió el corazón. Esa es la línea que hemos venido descubriendo en este pasaje de Romanos 10. Por eso que es tan importante no apresurarse para poder comprender después el capítulo 11 de Romanos. Porque como lo hemos dicho, el capítulo 9 habla del estado pasado de Israel, del pueblo de Dios, el capítulo 10 habla del estado presente de Israel y el capítulo 11 del estado futuro de Israel. Y creemos que el Señor tiene promesas vigentes para este pueblo. Ahora, en este pueblo nosotros también somos bendecidos. Nos vamos a encontrar en el capítulo 11 este privilegio que nosotros hayamos sido injertados, como dice el apóstol Pablo. Ya vamos a llegar a ese pasaje tremendo ahí, que también a veces se da para malas interpretaciones, pero no hay ninguna mala interpretación. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Ahora, bendita esta palabra, hermanos, que todo es por el puro afecto de su voluntad. Ya como lo dice Efesios capítulo número 1, es increíble, pero esto no es por mérito, no es porque nosotros le hayamos dado algo a Dios, sino por el puro afecto de su voluntad. Cuando estuve leyendo ahí un poquito ese capítulo de Jeremías, capítulo 15, uno ve que no hay por dónde Israel pueda presentar méritos para que Dios le ame tanto a este pueblo. De la misma forma, hermano, Israel no tuvo méritos y nosotros tampoco lo tenemos, pero el amor de Dios sobreabunda, ¿cierto?, en nuestra propia inconsecuencia, inconsistencia para con Dios. Le damos gracias al Señor que eso ha sido así. Nos abrió el corazón, nos cambió el corazón. Y nos regaló este medio de salvación que es la fe. Entonces, lo primero que comentamos la semana pasada, inclusive la semana anterior, es que la fe es un regalo, ¿ya? Como usted lo puede ver, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros. Es decir, tanto la fe que es el medio y la gracia que se mueve a través de la fe y que nos alcanza para salvación, no es de nosotros. Imagínense lo que estamos diciendo. Y después el versículo 9 de Efesios 2 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Entonces, el segundo punto nos llevó a observar un poquito Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto? Porque Hebreos capítulo 11 nos permite, este es un breve resumen, hermanos, para en beneficio de los que no estuvieron, siempre hacemos un resumen, a veces sale un poco largo, pero a veces también se incorporan nuevos temas, nuevos puntos. Hebreos capítulo 11, verso 1 nos permite describir fielmente lo que es la fe, porque hoy día estamos en tiempo de mucho intelectualismo en las iglesias, y muchos quieren de alguna manera redefinir la fe, o presentarla como una idea subjetiva. Inclusive, ¿no es cierto?, muchos piensan que la fe es algo que el hombre, el ser humano, tiene de manera innata. Y por eso que se apela a la buena voluntad de las personas. Entonces la persona, como hoy día se estila usar este término, se le llama activar su fe. ¿cierto? Entonces, esa activación de la fe es un ejercicio que parte del ser humano hacia Dios. Si fuera así, hermano, entraríamos en varios conflictos que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque la misma epístola de Pablo a los Efesios dice que nosotros, antes de que fuéramos cristianos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. Es decir, no había nada que activar. Estábamos por naturaleza, vamos a seguir esa línea, desactivados. Nuestro espíritu desactivado, nuestra mente desactivada, nuestra voluntad desactivada. Por lo tanto, si el Señor no nos da vida, nosotros no podemos tener fe. Entonces, Hebreos capítulo 11 nos permite entender con más precisión y con fidelidad la palabra del Señor, ¿qué es la fe? Esta fe que se ha mal interpretado tanto en estos días, en estas décadas. Dice así, Hebreos capítulo 11, verso 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, ¿de qué? De lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Bueno, ahí estamos detenidos, hermano. No vamos a avanzar rápidamente, pero quiero solamente recordar muy brevemente que este conector que aparece ahí en el capítulo 11, verso 1, cuando dice es, pues, es decir, podría decir, por lo tanto, es como un conector, está incluyendo los versículos anteriores. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se da cuenta la importancia que tiene la fe en la vida del creyente? El creyente no puede vivir sin este motor, lo vamos a llamar así de alguna manera. Este medio, que es un medio de gracia que el Señor nos ha dado, que se llama fe. Lo hemos comentado muy breve, estos versículos 35 al 39. Todo se proyecta a lo porvenir, hermanos. Todo se proyecta a lo porvenir. La fe no es un mecanismo de obtener algo en lo presente, como hoy día se ha malinterpretado, ya lo vamos a ver. Sino que la fe nos permite creer en algo que vendrá, en algo que estamos esperando. Cuando se habla de Hebreos capítulo 11, a veces usted, incluso los más antiguos, nos acordaremos cuando nos enseñaban que se les habla de que el capítulo 11 se refiere a los héroes de la fe. ¿Lo ha escuchado? O la galería de la fe. Porque aparecen varios nombres mencionados ahí. Y si usted se fija, todos ellos caminaron como peregrinos, pero proyectándose a lo que vendrá. Nunca la fe ha sido un mecanismo para establecerse en este mundo y pensar que con la fe vamos a lograr lo que nosotros queramos en este mundo. Ese es un craso error. Eso es tergiversar la fe para que Dios, en un sentido humano, nos dé lo que nosotros queramos. Pero el Señor, no se olviden nunca que nos puso aquí en un plano peregrino, temporal, muy bien, ¿cierto? Advenedizo. Y estamos caminando. Y si algo hemos visto, hermano, en estas décadas que ha ido perdiendo la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, es el carácter peregrino. ¿Cierto? Muchas veces recordamos esto, cómo terminaban las reuniones cristianas evangélicas. Cristo viene, hermanos. Y los hermanos decían amén. Y los hermanos se gozaban en esas promesas venideras. Pero hoy día ahora la fe ha perdido esta definición pura que está aquí. Vamos a ir viendo por parte. Hebreos capítulo 11, verso 1. Quise hacer un breve resumen, si no nos vamos a detener ahí porque es muy apasionante estos versículos 35 al 39 del capítulo 10. Pero en virtud del avance vamos a preguntar ahí, ¿qué significa la certeza? ¿Cierto? La certeza de lo que se espera. Como lo hemos dicho, el versículo 1 usted lo puede dividir en dos. La fe, primero, es la certeza de lo que se espera. Y número 2, la convicción de lo que no se ve. La otra vez nos acordábamos. Este pasaje de que es conocido como el justo vivirá por fe, aparece en varios trozo de las Escrituras, ¿no es cierto? Y fue el pasaje que cautivó y que caló el corazón de este reformador llamado Martín Lutero. El Señor le abrió el corazón, y le abrió el corazón precisamente con este pasaje, y le abrió el corazón con esta palabra precisa que es la fe. Entonces él se vio confrontado porque su corazón fue partido. Cuando se habla de compungir el corazón, es que la espada que es del Espíritu, ¿cierto?, parte el corazón y lo abre. Entonces él se veía en un sistema que se movía por obras. Y ahora el Señor le hablaba de la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Primero, la certeza de lo que se espera. Bueno, hay una traducción que es la traducción de 1909, que no usa la palabra certeza, sino que se va a un término más profundo y que es beneficioso que lo pudiéramos nosotros ahora recordar y comentar. Usa la palabra sustancia, ¿ya? Dice, es por lo tanto la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Es decir, la esencia, hermanos. Nosotros tenemos una caminata que recorrer, por eso aquí pusimos un monito que se mueve ahí, ¿no es cierto? Bueno, para los que siguen el audio, hay una diapositiva donde aparece un peregrino transitando. Pero lo que yo quiero primero comentar es que la certeza, la sustancia o la esencia de la fe no es lo que nos rodea, hermanos. Esto es muy importante. No es el cúmulo de circunstancias que nos rodean. Yo aquí quiero hacer un breve paréntesis, no quiero extenderme mucho, pero sí para decir lo que no es fe. Yo me acuerdo de estos enseñadores de la década del 90. Había uno que fue el mentor de un movimiento aquí en Chile que tuvo un crecimiento tremendo, ¿no es cierto?, que es el movimiento carismático teocrático, ¿sí?, o también llamado ahora, porque ha cambiado de nombre varias veces, por ahí por la década del 90, 2000, pasó a llamarse la gente de fe. Y ahora se llama la Catedral del Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, quien ungió a ese líder de ahí fue un predicador norteamericano llamado R. Polk. R. Polk ya murió, ¿ya? R. Polk, un obispo carismático, enseñaba que la fe debía modificar el universo de circunstancias. Eso es lo que enseñaba él. ¿Qué nos decía eso? Que nosotros tenemos un poder intrínseco para modificar la materia y todo lo que nos rodea. Es decir, yo voy a poner un ejemplo muy, muy doméstico. Usted tiene que salir en la mañana a hacer un trámite, algún proyecto que tiene. Usted tiene que ir con la fe viva y activada para que le vaya bien. Entonces, si usted va y le va mal, le faltó fe. No sé cómo resuelven ese problema. ¿Le faltó fe en qué sentido? Concentración, le faltó oración, le faltó confianza en sí mismo, porque al final todo redunda en uno mismo. Entonces el hombre busca eso. Busca cómo cambiar su estilo de vida, su universo de circunstancias. Entonces, claro, cuando vemos del punto de vista humano el Evangelio, pensamos que el Señor Jesucristo nos vino a cambiar la vida, hermanos. Hermanos amados, el Señor nos vino a dar vida eterna. Más allá del sol. El Señor lo advirtió, en el mundo tendremos aflicción. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dijo? Teniendo presente que las aflicciones de ahora, temporales, terrenales, no se comparan con la gloria venidera. Cuando nosotros nos gozamos en lo que vendrá, eso es fe, amados hermanos. Cuando nosotros buscamos cambiar nuestro universo de circunstancias, como decía este falso predicador, eso no es fe. Eso es carencia de fe. Porque es la sustancia de lo que estamos esperando. Mire, nosotros siempre observamos estas cosas no con un ánimo polémico, sino para poder advertir lo que se está enseñando en otro lugar. Entonces, a la persona se le dice, traiga a sus enfermos, porque hay sanidad. El problema es que nosotros hemos visto personas que vienen con problemas de salud y no son sanadas en las iglesias. Y después, ¿qué explicación le dan al enfermo? Nosotros tenemos un caso muy, muy cercano de una persona que le dijeron, usted por la fe es sanada. Tenía una leucemia terminal. y comenzó a sentirse mejor. Y todos, incluso nosotros, oramos por esa persona. Y la persona terminó convencida de que el Señor la había sanado. Recayó y falleció. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Faltó fe? ¿Faltó activar la fe? ¿Cómo debemos orar nosotros, hermanos? ¿Apelando a la voluntad de Dios, a la misericordia de Dios? ¿O orar con fe para que Dios nos dé lo que nosotros queramos que nos dé? Bueno, siempre culmino este comentario diciendo, el leproso le dijo al Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante fue sanado de la lepra. Nunca le decretó, nunca proclamó sanidad, nunca reprendió el demonio de la lepra. No es que hoy día todo ese lenguaje se ha metido tan, está tan arraigado en nosotros. La otra vez estaban con fe, reprendiendo el huracán que estaba azotando las costas norteamericanas. Ese tipo de cosas las que se ven. Y se pierde y se desperfila lo que es la verdadera fe. Hermanos, la fe es la esencia de nuestra esperanza. Como quien toma un limón. Usted toma un limón, usted ve un limón, ¿no es cierto? Pero el limón usted no lo tiene para exhibirlo ahí. Este es el limón. El limón tiene una esencia. La cáscara para afuera. Cuando usted exprime el limón queda sin uso. Queda como un verdadero envase vacío. ¿Pero qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se ocupa? El zumo, la esencia. Es una manera humana, hermanos, para que podamos entender que no lo que veamos es la fe o el resultado de la fe, sino lo que estamos esperando. Usted no lo puede, hermanos, entender, no lo puede comprender, no lo puede exhibir, simplemente usted lo enseña. Estamos esperando algo por venir, pero no algo incierto, sino algo con plena certeza. Entonces la primera parte, hermanos, de esta descripción de la fe, dado que el tema de Romanos es ese, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer principio es que nosotros, hermanos, somos un pueblo espiritual, que tenemos promesas celestiales. ¿Ya? Siempre es oportuno, nunca va a ser impertinente dar esa definición una y otra vez. Israel, el pueblo de Dios, un pueblo terrenal con promesas terrenales, la iglesia, el pueblo de Dios, un pueblo espiritual con promesas celestiales. ¿Qué es lo que le dice el Señor a través de Pablo a los Efesios? Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién de nosotros ha ido al cielo? ¿Quién de nosotros ha visto los lugares celestiales? Más adelante en Efesios dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nadie conoce esos lugares. ¿Y por qué lo creemos? ¿Y por qué lo hablamos? ¿Y por qué lo predicamos con toda la pasión de nuestra alma? Porque Él nos ha dado la fe. Nosotros nos gozamos lo que vendrá, amados hermanos. Nuestras bendiciones son espirituales, son celestiales. Con esto no digo, hermanos, siempre yo hago este alcance, abandonarnos u olvidar nuestros deberes. Sería una tragedia, sería una irresponsabilidad. No, hermanos, los que trabajamos debemos seguir trabajando, los jóvenes estudiando, etcétera, las mamás criando a sus hijos, enseñándoles la palabra de Dios, viviendo este plano temporal, pero siempre con una perspectiva celestial. Primer principio, hermanos, que nos enseña la fe, la certeza de lo que esperamos, porque es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Ahora, cuando hablamos de la salvación, aquí se abre un tema muy interesante y muy, muy fecundo, como se dice, es decir, se abre mucho el tema. Que el Señor nos ayude a poder enfocarnos y no desviarnos. Miren lo que dice el capítulo 8 de Romanos. Si lo quiere buscar, ¿cierto? Romanos capítulo 8. Voy a citarlo del versículo número 18 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, la gloria venidera. Me preguntaban, hermano, la otra vez, ¿cómo se entiende esto que dice Romanos 8, que dice, y a los que justificó, a estos también glorificó? Está en pasado, ¿no es cierto? Acuérdense que hay una secuencia ahí. Habla de la eternidad cuando dice, a los que conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y después dice, y a los que justificó, glorificó. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya completó toda la obra de salvación. Lo que nosotros debemos entender es que los tiempos, los plazos no se han cumplido. En lo presente ya nosotros estamos justificados, judicialmente perdonados, absueltos del pecado. Pero yo le pregunto, hermano, hermana, yo me pregunto, ¿aún el pecado mora en nosotros? Sí, no hemos sido glorificados. Pero ese día llegará, hermanos, y creemos que será muy pronto. Y creo que nuestro anhelo es que sea muy pronto. Porque ahí se confirma que el creyente no ama el pecado. Algunos dicen, ¿cierto?, en un lenguaje muy, muy criollo, ¿cierto?, después de esta vida, no hay otra. Pablo lo decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aquellos que negaban la bendita esperanza de la resurrección. Pero nosotros, hermanos, estamos en un plano presente, pero anhelamos, amamos la venida de Cristo porque eso conlleva nuestra glorificación. Imagínense, hermanos, lo que significa nuestra glorificación. Eso va a quedar, nuestros cuerpos van a quedar para siempre, jamás, en el pasado. Ahí van a quedar. Vamos a ser revestidos de gloria. Entonces el apóstol Pablo dice acá, no se compara con la gloria venidera, es futura. Nos está proyectando más allá. Por eso hay un llamado insistente apostólico de que nuestra mira, ¿dónde esté? En las cosas de arriba. Yo les aseguro, hermanos, si nosotros acá no nos sentimos mejores que nadie, pero nosotros erradicamos esta temática de acá y pronto nos estamos arraigando en este punto. Y pronto vamos a estar hablando cómo enriquecernos y cómo mejorar la calidad de vida y etcétera, etcétera. Y todo disfrazado en un concepto del evangelio, como hoy día ocurre, hermano. Evangelio de la prosperidad. Y no solamente prosperidad económica, prosperidad emocional, hermanos. A veces nosotros pensamos que es un tema económico nomás. Entonces, vamos a buscar el sueño dorado, ¿no es cierto? La tinaja con piezas de oro más allá del arco iris, pensando que este mundo nos debe entregar aquello. Bueno, este texto, ¿no es cierto?, que hemos leído, nos impulsa a mirar más allá de lo temporal, a buscar la esencia de nuestra esperanza, la certeza de nuestra esperanza, la sustancia de nuestra esperanza. Bien, versículo número 19, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora incluye la creación también, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad, que dice, gloriosa de los hijos de Dios. Hasta ahí la lectura. ¿Qué pasó en el huerto del Edén cuando el hombre cayó en pecado? No solamente el hombre cayó en pecado. No solamente la ruina, la paga del pecado llegó al ser humano, sino que también pasó ¿a quién? A la creación. Yo me acordaba la otra vez cuando el Señor Jesucristo en el pretorio de Poncio Pilato fue azotado, se burlaban de él. ¿Se acuerda que le echaron un manto de púrpura y escarlata? Le pusieron un cetro en su mano, pero algo más. Le entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza. ¿Se acuerda cuál fue la maldición de Dios en el sentido por la caída del hombre, el pecado que entró en la humanidad? ¿Cuál fue la maldición a la creación? Espinos y cardos te producirá. El Señor Jesucristo llevó a la cruz no solamente el pecado de nosotros como seres humanos, sino que también el pecado de la creación, la creación también fue arruinada, hermanos. Por eso que nosotros creemos en una restauración literal, no alegórica. ¿Usted cree que el Señor creó al león para que persiga al animal más pequeño para comérselo? No, es parte de la caída por el pecado. No solamente el hombre cayó en pecado, sino que la creación fue maldita por causa del pecado. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La creación será también redimida. Cuando Él vuelva, la creación también será redimida en gloria. ¿Cuándo será eso? Cuando cuidemos el planeta, salvemos el planeta. ¿Ve que el hombre quiere jugar a ser Dios? Hoy día nos quitaron las bolsas de los supermercados, hermanos. Ahora no hay cómo llevarse la mercadería para la casa. Cuando esté en la caja y no haya cómo llevarse la mercadería a la casa, acuérdese de este texto. Llegará el día en que todo será restaurado. El hombre no va a salvar nada, hermanos. Salvemos las ballenas. Ayer escuchábamos la pérdida de... Se han extinguido unas razas por ahí de unos pajaritos, ¿cierto? En Amazonas, aquí mismo en Chile, el huemul, etcétera. No digo que nosotros no nos preocupemos de la naturaleza, pero todos los esfuerzos que podamos hacer, amados hermanos, son insuficientes. Porque está escrito, porque está establecido que será así. Otra vez nos acordábamos de Pedro cuando decía, todo lo que nosotros vemos este mundo está reservado ¿para qué? Para el fuego. Todo va a ser destruido por fuego, hermanos. Va a ser renovado por fuego. Entonces, nosotros nos afanamos con un espíritu muy humanista, ¿cierto? Muy solidario. Con esto no digo que usted eche basura, ¿no? Si el hermano dice que el planeta está destruido, así que tire la basura para afuera. No, me vaya a malinterpretar. Todo lo contrario, debemos ser ejemplo. Pero la creación está esperando también en esta proyección de fe, en esta certeza de fe, ¿cierto? En esta sustancia de lo que estamos esperando, su propia restauración. Aquí lo dice, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, eso es producto del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación, mire cómo dice, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este es uno de los pasajes, no sé, predilectos comentarlo, hermano, porque aquí habla de una mujer embarazada. La mujer embarazada lo sabe muy bien. Cuando comienzan los dolores de parto, comienzan de manera tenue y con un largo, cierto, espacio de tiempo entre un dolor y otro. Pero esto se va intensificando en intensidad y en frecuencia. Y cuando ya esto se intensifica, lo único que quiere la mujer es que dé a luz su hijo, ¿no es cierto? Y dice por ahí que cuando la mujer da a luz el hijo, ya después se olvida de todo lo que sufrió y lo que padeció. Hermanos, cuando nosotros estemos con Cristo, nos vamos a olvidar de todo lo que hemos vivido en este mundo. Porque esa es nuestra esperanza. Entonces este lenguaje es precioso, como usted lo puede ver. Está gimiendo la creación, y no solamente la creación. Versículo 23, y no solo ella, miren lo que dice, hermano, sino que también, ¿quiénes? Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, yo tengo subrayado ahí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos esperando? Fíjense que este esperando está conjugado en un gerundio, en un presente continuo. Hermano, hoy día estamos esperando, mañana vamos a seguir esperando, pasado vamos a seguir esperando, hasta que Cristo regrese por nosotros. Y esa promesa se va a cumplir. Y cuando le veamos cara a cara, como dice el apóstol Juan, ya no necesitaremos fe. ¿Sabe por qué? Porque le veremos tal como Él es. Por eso que es muy importante, hermano, definir lo que es la verdadera fe. Porque si usted quiere alimentar su fe con cosas que ve, ya no es fe. Entonces aquí, lo que quiero enfatizar en este versículo 23, es que nosotros gemimos. El gemido es un lamento. El gemido es un dolor. Por ejemplo, el Salmo 42, que a mí me apasiona mucho, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No sé cuánto hemos visto, cuánto han visto, hermanos, hermanas, cómo es el sonido del siervo. Trate de verlo en casa. Hoy día mismo, ahí en YouTube, tenemos la ventaja de hacerlo así, de hacerlo tan fácil como entrar a YouTube y ver cómo brama el siervo. Es un verdadero lamento, un quejido, un bramido, un gemido. ¿Qué es lo que busca el siervo? Las corrientes de las aguas, cómo poder, cierto, saciar su sed. Entonces el salmista, permítame hermano, disculpe, pero en eso consiste la relación con Cristo. Todo lo que nosotros nos rodea lo relacionamos con Dios. No es un asunto circunscrito a una reunión. No es un tema dominical. No es un tema del día de la reunión. Todo lo que nos ocurre tiene que relacionar esta relación con Dios. Entonces el salmista veía a un siervo, así estoy clamando, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, las circunstancias nos alientan la fe. No, las circunstancias nos prueban la fe. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos llevar el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Cada día es una prueba, cada día es enfrentar un mar, ¿no es cierto?, de incredulidad que se nos viene. El salmista decía, todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El salmista tenía la esperanza de que un día se iba a presentar delante de él. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Es un gemido. El apóstol Pablo dice que no solamente la creación gime, sino que nosotros también estamos gimiendo. ¿Y por qué estamos gimiendo dentro de nosotros mismos? ¿Qué estamos esperando? Versículo 23, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí se está refiriendo no al plano presente de salvación, sino que al plano futuro de salvación. Yo quiero aclarar siempre esto. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Judicialmente ya hemos sido perdonados. Romanos 8:1, ¿qué es lo que dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el aspecto judicial de nuestra salvación. ¡Qué tremenda tranquilidad tenemos, hermanos! Que Él nos haya perdonado. Ya nosotros no estamos a la aventura, no estamos a expensas de lo que hagamos o dejemos de hacer, lo que no significa que vivamos como queramos, porque si alguien interpreta eso, es porque no es creyente. Porque el creyente verdadero quiere agradar al Señor. Pero aún en esa lucha por agradar al Señor, si fracasas y eres un hijo de Dios, aquello no cambiará en nada lo que judicialmente el Señor hizo por ti. Ya te perdonó, ya me perdonó, hermanos. Gracias, Señor. Pero aquí el apóstol Pablo está enfocando lo que viene, lo que anhelamos. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que viene? El cuerpo nuevo, hermanos, un cuerpo de gloria. Un cuerpo que no está sujeto al tiempo, al espacio y lo peor, al pecado. ¿Cómo odiamos el pecado, no es cierto? El apóstol Pablo, ¿qué es lo que decía? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé, yo sé que usted también, pero yo lo único que quiero es que el Señor me libre de este cuerpo de muerte. Por eso que decimos amén. Sí, ven Señor Jesús. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, aquí está, esta es la clave. Miren lo que dice. Porque en esperanza fuimos salvos. Parece una contradicción gramatical. ¿En esperanza seremos? No, en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza, perdón, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Qué tremendo este texto, hermanos. Grábelo ahí en su corazón. Nosotros ya somos salvos, pero nuestra salvación se debe proyectar. Vamos a repasar Romanos capítulo, no lo busque, Romanos capítulo 10:7, porque es el texto base que estamos analizando. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acuérdense ustedes, hermanos, que nosotros estamos aquí y somos salvos por la fe. ¿Ya? Y alimentamos nuestra esperanza por la palabra de Dios. O sea, nuestra fe se ve fortalecida por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y se está activando ahí algo, ¿no? Así aprovecho de tomar agüita. Muy bien, hermano, dice acá entonces, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Es decir, Él nos pone en un camino que se proyecta, ¿ya? Nosotros tenemos este segundo principio que es salvos en esperanza. Él nos advirtió cómo sería el mundo, Él nos advirtió cómo sería este peregrinaje. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. Primero, Él dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. ¿Cuán difícil es negarse a nosotros mismos, hermano? Todos los conflictos que tenemos en el hogar, en la iglesia, en la oficina, donde sea, es por nuestro yo, por el yo que mora ahí, ¿cierto? Como lo estamos hablando. Es el egoísmo intrínseco. Es mi bienestar a costa de oprimir al otro. Yo quiero ganar, yo quiero salir vencedor. Ese yo es lo que no nos permite entender cómo Cristo pensaba. Y Cristo nos dice, niégate a ti mismo. Pero ¿cómo voy a negarme a mis ideales, a mis búsquedas, a mis... por eso que la otra vez lo decía en un domingo, para los jóvenes es difícil a veces entender este lenguaje, ¿ya? Pero qué bueno hablarle a los jóvenes que están comenzando la carrera. Porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como adultos debemos advertirle a ellos que por ahí no va la cosa. Es como Salomón, hermano. Salomón, un hombre que terminó mal. ¿Se acuerda que terminó mal? No digo que perdió la salvación. Pero él también instruía al joven. Joven, no seas necio. No hagas esto, no hagas esto otro. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, nosotros instruimos a nuestros jóvenes. Para poder advertirles de que este mundo no es como se lo pinta la sociedad. Acuérdense que Satanás pinta todo bien, ¿cierto? La vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el Señor nos advirtió cómo era este mundo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Sabes lo que significa eso? Significa morir. Cada día debemos morir. Eso es el cristianismo, hermano. Es morir constantemente. Morir al yo, morir al ego, morir al egoísmo, morir al egocentrismo, morir a los ideales vanagloriosos que uno tiene y negarse constantemente. Hermanos, la vanagloria nos hace cosquillitas al oído, ¿o no es así? Cuando te dicen a ti qué bien lo has hecho, o qué bien lo hacen tus hijos, o qué bien tu familia, incluso qué buena es tu iglesia, todas esas cosquillitas al oído son vanagloria. Pero la palabra de Dios nos pone en nuestro lugar. El apóstol Pablo por algo el Señor lo capacitó como lo hizo, para poder entender que nuestra gloria y el que se gloría, gloríese en el Señor. La vida del creyente es un continuo morir. Nunca interprete, hermanos, que cuando el Señor dijo, tome su cruz cada día, usted empieza a buscar quién es mi cruz, ¿cierto? No, el vecino de al lado, o el compañero de trabajo, o un familiar, o quien sea. Este es mi cruz. ¿Ya? No, eso no es así. Usted se está poniendo como víctima. Cruz tiene un solo significado. Morir. Cristo cargó la cruz para morir. Morir y cumplir la voluntad del Padre. No digo que esto sea fácil, hermano, sino lo estoy diciendo aquí como quien ya está en la cumbre del Gólgota. No, estamos todos caminando en este tránsito, tratando cada día de morir, cada día morir a nosotros mismos. Ahora, el Señor dijo, ese pasaje es claro, Lucas 9, pero también dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dijo que el camino del creyente es un camino ancho y espacioso. No, es un camino estrecho, es un camino difícil. Entonces, cuando nosotros desviamos la atención a la verdadera fe que se proyecta en esperanza, comenzamos a entender las cosas de manera incorrecta. Pensamos que el creyente debe tener por naturaleza una vida próspera en todo sentido, sea económica, sea sentimental, sea de trabajo, etcétera. Todo lo que es el bienestar del hombre. Y se centra el Evangelio en el bienestar del hombre. Yo quiero preguntar, hermano, si eso fuera así, ¿qué pasaría con nosotros si estuviéramos plenamente bien? con el pecado que llevamos a cuesta. No olvidamos de inmediato, hermanos. Si el proverbio lo dice, no me des más de lo que necesito. Si el Señor nos da más de lo que necesito, entre comillas, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Nos vamos a olvidar del Señor inmediatamente. Y si nos da menos de lo que necesitamos, vamos a reclamar y vamos a blasfemar el nombre de Dios. Quizás hasta robemos por el pecado que llevamos dentro. Ahí dice, ¿no es cierto?, el sabio de Proverbios, dame lo justo. ¿Ya? El Señor lo dijo. El pan diario. ¿Se acuerda que el Señor nos enseña a orar y nos dice el pan de hoy? ¿Ya? Entonces, caminar como cristianos en esta fe que el Señor nos está permitiendo definir es caminar en esperanza. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces, vamos ya entendiendo un poquito más lo que es la fe. Es una enseñanza que el Señor nos entrega de observar la esencia de esperanza, no la circunstancia que rodea nuestro caminar. Mire, vamos a ir ahí a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, ya el tiempo se nos va, hermano, ya nos vamos a terminar, así que estamos terminando. Primera epístola del apóstol Pedro. Versículo 3, en adelante, mire lo que dice. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Note usted, nos dice, nos hará renacer. No, ya es una realidad presente. Nos hizo renacer, ¿pero para qué? ¿Para cambiar el mundo? ¿Para cambiar las circunstancias? No, para una esperanza viva, amados hermanos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien, si nosotros dejamos el texto ahí, uno podría sacar malas interpretaciones. Sí, esperanza viva, pero eso significa, hermanos, cambiar el mundo, cambiar la circunstancia, cambiar el medio ambiente que nos rodea. Podría ser. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que no es así. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿reservada dónde? En los cielos para vosotros. La esperanza viva se proyecta a lo porvenir, hermanos. Nunca la fe, la esperanza, es presente y solo presente. Versículo número... A ver, primero comentemos un poco esto. Una herencia incorruptible, donde no hay pecado, donde no hay contaminación, donde no hay nada que lo marchite. La palabra inmarcesible significa que no se puede marchitar. Acuérdense que la vida del hombre es como una hierba. El Salmo 103, un salmo que nos pone en nuestro lugar. El Señor dice, Él no se olvida de que somos polvo. Somos como la flor del campo, que brotó, que se manifestó, pero pasó el viento, ¿cierto? Y desapareció. Y nadie más sabrá dónde estuvo. Eso es lo que somos, hermano. No somos nada, en términos reales, hermano. No somos absolutamente nada. Como dice el Salmo, pesándolo a todo en balanza, el resultado será menos que cero. Es decir, no tenemos nada que exhibir, hermanos. El propio Pablo dijo, tenemos esta excelencia en un vaso de barro. ¿Qué valor tiene un vaso de barro? No somos porcelana fina, hermano, ¿no? Somos vasos de barro. Qué bueno es entender que nuestra herencia no es cualquier herencia. Es una herencia que no se va a marchitar. Inmarcesible significa imperecedera. Y algo más, que está reservada, hermanos. Está reservada. Esto reservada significa que está adjudicada para ti y para mí. Por pura gracia, por pura misericordia. No hay nada que cambie esa reserva. Seguimos leyendo, versículo 5, ya se nos va el tiempo. Que sois guiados, soy guardado en el poder de, note usted, usar la salvación preparada para tiempo. Versículo 6, que nos produce a un tiempo si ser en diversos para que someto más precioso, el cual rueda con fuego, alabanza y honra a Cristo. Amáis en quien que ahora negráis y gloria. Es una de las enseñanzas que aún más la fe, para una celestial. Verdad que no hayas logrado, y esto puede ser para algunos, este es como el consuelo del tonto, porque el hombre es así. La gente racional dice, bueno, tú te estás conformando con esto, tienes que superarte. ¿Cierto que es así? En los trabajos, ¿no es cierto?, se malentiende nuestra esperanza cristiana con el espíritu de superación. ¿Y qué más da, hermanos? El libro de Eclesiastés lo aclara mucho. ¿Por qué se afana el hombre en horas y horas de trabajo si esto realmente es vanidad y aflicción de espíritu? Qué importante es hacer las tareas que tengamos que hacer, hermanos, pero con esta perspectiva que nos llena de gozo. El saber que tenemos una herencia incorruptible reservada en la gloria. El saber que allá estaremos libres de este cuerpo mortal, de este cuerpo de pecado. Y aún más, el saber que le veremos cara a cara al Salvador, ¿cierto? Es algo que inevitablemente nos produce alegría, nos produce gozo.